Pues un gusto verlos. Tuve un pequeño lapsus calendarius y por poco se me olvida que tenía este compromiso. Mil perdones. Lo que hoy me han pedido... ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Todo está en orden? Ok. Lo que me han pedido hoy para el cierre de su ciclo es compartir algo que, digamos... Es algo muy personal, algo muy del corazón, que un par de veces he compartido en algunos lugares. No mucho, digamos, no pretendo presentarlo como una posición doctrinal, digamos, sino más bien como algo de más de inspiración que de otra cosa. Mi aproximación con Juan 4, con el pasaje, que... Es muy chévere ver que es el nombre del seminario completo o de la secuencia de seminarios. Fue en 1982, una experiencia muy personal, muy profunda, que me parece bueno contarles. Año 1982 fue un año muy especial para mí, por diferentes razones. Había sido enviado a la ciudad de Bucaramanga para trabajar en una reconstrucción total de una iglesia que habíamos plantado allá, de lo que era nuestro movimiento de esos años llamado Semillas de Cristo. Semillas de Cristo había empezado allá en Bucaramanga en 1978 y en el 81 tuvo una enorme crisis. Yo recuerdo bien que yo resulté allá por una dirección de Dios muy particular. Yo estaba allá desde el 78, yendo y viniendo en mi trabajo misionero. Pero fue un tiempo de esos como de crisis, ¿no? Como que yo quería quedarme aquí en Bogotá, quería estar un poco más con mi madre, quería ayudarla en su colegio, el Santa Clotilde se llamaba. Pero recuerdo que algo pasó un día, digamos, la historia, todo esto me parece como bonito contarles. Una noche el Señor habló a mi corazón y me dijo, fulana de tal, me dio un nombre, fulana de tal tiene algo que decirte. Y yo estaba en la lucha de quedarme aquí, ya le estaba diciendo a mi madre que le iba a ayudar por lo menos 6 meses en el colegio. Digamos que el trabajo misionero era un poquitico agotador y no tenía mucho soporte ni espiritual, ni emocional, ni financiero. ¿Cuántos años tenía en el 81? 20, de hecho. Soy modelo 61. Recuerdo que entonces me encontré, ese mismo día que el Señor me dijo, fulana de tal tiene algo que decirte, me la encontré, casualmente me la encontré. Entonces, aunque no sabíamos mucho de protocolo profético, como ustedes ya saben, yo sí tenía claras un par de cositas y yo le dije a ella, mira, me dijeron, en lo cual no estaba mintiendo, me dijeron que tienes algo que contarme. Primera sorpresa es que ella me dice, sí, Edgardito, como me decían todos. Sí, yo tengo algo que contarle. Entonces yo dije, oh, esto va como en serio. Tuve un sueño con usted anoche. Yo dije, ay, Señor. Me dijo ella, en mi sueño yo veía que usted estaba despidiéndose. Y que yo le preguntaba, ¿y por qué se va? Y usted en el sueño me decía, es que Dios me envió a Bucaramanga. Entonces, cuando yo escuché eso, pues, no tenía nada que decir. Me sentí un poquito... contrariado porque no quería irme, aunque es mi ciudad, habíamos empezado la iglesia en el 78 y me unen tantas cosas. Otra vez decirle a mi madre, no, me vuelvo a ir, no voy a estar aquí. Y arranqué para Bucaramanga. Una tarea complicadita era juntar los pedazos en los que había estallado la iglesia. Había estallado en muchos pedazos y muy mal. Y yo no es que tuviera como una estrategia, simplemente llegué a ver qué hacía. Y empecé a hacer lo que sea que hice, porque tampoco es que me acuerdo mucho. Pero las cosas empezaron a ponerse muy bien, muy bien. La iglesia empezó a restaurarse, el Espíritu Santo comenzó a moverse. De hecho, en ese año conocí a María Gisela. Entonces, imagínense ustedes lo significativo. Pero claro, eso fue a final del 82, cuando el Señor tuvo misericordia de ella y le permitió conocerme. Pero no olvido, bueno, fue la primera vez que tuvimos un lugar en alquiler en un barrio llamado San Francisco, en Bucaramanga. Y Eso era inusual para nosotros. No teníamos con qué pagar algo así. Una casa enorme, yo estaba solo allí, pero tenía gente que actuaba como mis padres realmente. Había sobre todo un hombre que ya está con el Señor llamado Crispín López. Él madrugaba a llevarme desayuno, porque él sabía que yo no tenía pues nada de nada. En medio de todo este ambiente tan bonito que empezó a crecer, recuerdo que llegó a Bucaramanga el famoso evangelista puertorriqueño Gille Ávila, que también está con el Señor ahora. Un hombre de una unción muy poderosa, un hombre muy usado en milagros, muy, muy evangélico, muy, 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 a quien yo ya conocía porque un día yo canté en una cruzada suya aquí. Pero recuerdo muy bien que al llegar se creó un ambiente en la ciudad, digamos que Bucaramanga en el 82 todavía era una ciudad pequeña, pocas iglesias, la mayoría de ellas muy evangélicas. Esa fue una cosa con la que tuve que luchar mucho en el 82 porque nos veían con malos ojos los hermanos de la cuadrangular de tu papá, no él, pero otros sí decían que éramos como regularcitos, pues porque éramos mechudos y cosas así, ¿no? Entonces eso a la mayoría de gente cristiana en ese tiempo le molestaba muchísimo. Gille Ávila llegó allá y se creó un ambiente chévere en la ciudad, un ambiente de mucha oración, de mucha intercesión, y la gente nuestra también, a pesar de ser tan joven, se involucró en todo eso. Pues la iglesia era tan peculiar que yo tenía grupo de adultos, o sea, porque la iglesia era de jóvenes, así que imagínense ustedes. Yo los viernes reunía a los adultos y les enseñaba la palabra como, digamos, como me aceptaban como su líder sin problema, a pesar de que eran gente mayor. Y era delicioso para mí los viernes porque Crispín López manejaba un bus. Y cuando salíamos de la reunión, la aventura mía, adivinen cuál era, manejar el bus y llevar a todo el mundo a su casa, a todos los adultos, a todos los de mi grupo de adultos. Eso era una diversión, yo lo disfrutaba, pero muchísimo, manejar un bus, imagínense ustedes lo que eso significaba. Y nunca me paró la policía ni nada de eso. Muy arriesgado Crispín. Una de esas noches que estaba Gille Ávila allá, recuerdo que yo me quedé solo en la casa de la iglesia, solo, totalmente solo. No quise ir porque yo tenía una carga en el corazón. Yo decía, Señor, hay algo en mí que no sé cómo explicarlo. Y yo veía a todo el mundo tan movilizado en todo ese tema de oración al estilo de Gille Ávila, ¿no? Que era también un estilo así, pues, furioso, la cosa era bravera, mejor dicho, eso. Increíble. Pero yo no me sentía tan identificado con todo. Entonces recuerdo aquella noche que yo estaba con mi compañera inseparable, que era mi guitarra, y me quedé solo. Entonces en un cuartico cogí mi guitarra y empecé a leer Juan 4. Y llegué al pasaje que conocemos, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren, que ustedes conocen bien. Y recuerdo que entonces tomé un riesgo. Esto puede parecer ridículo, pero lo digo como fue. Yo le dije, Señor, tengo algo que confesarte. Gracias, muchas gracias. Lo que tengo para confesarte es que yo no me siento identificado con todo esto de intercesión que hay en la ciudad. Yo no me siento parte de esto. Es más, Señor, y yo no hallaba cómo decirle a Dios lo que yo pensaba. Y recuerdo que le dije, la verdad, Señor, es que yo lo que quiero ser, esta fue la palabra que usé, yo lo que realmente quiero ser es un alabador, le dije. Ni siquiera dije adorador ni nada. Y yo allí como asustado, yo solo, como asustado, diciendo, voy a decir de pronto una barbaridad. Pero cuando dije eso, fue de verdad como si se hubiera abierto el cielo para mí. Fue una noche inolvidable, pues al punto que la recuerdo, ¿cuántos años hace de eso ya? 82 a 2014, 32 años. Y recuerdo esa noche, y recuerdo dónde estaba, y recuerdo lo que sentí. Fue como si me hubieran soltado algo encima. Fue como si me hubieran tirado algo encima, pero algo precioso. Y yo me quedé allí yo no sé cuánto tiempo sabiendo que lo que le estaba diciendo a Dios era correcto. Y que Dios estaba diciéndome que sí, que sí, que sí. Que eso es lo que él quería. Así que como podrán imaginarse, Juan 4 para mí es muy significativo. Sin que lo entienda mucho teológicamente, porque Juan 4 tiene un montón de caras que a veces uno queda como, uy, abrumado. Pero esa es mi historia con Juan 4 y hoy vamos a aterrizar allí al final, obviamente, con lo que Sarita me ha pedido que comparta con ustedes. Aquella noche inolvidable creo que marcó el comienzo de una etapa nueva en mi vida, donde me involucré como nunca en lo que adoración era, y creo que a eso yo le debo un montón de experiencias que viví y que sigo viviendo a lo que esa noche pasó. Y creo que eso como que marcó mi esencia, ¿no? Como que marcó el eje de mi vida, como que puso una cosa absolutamente definitiva, como una línea que iba a cruzar toda mi vida, y que así ha sido, ha cruzado toda mi vida en diferentes formas, en diferentes lugares, en diferentes maneras. Así que hoy vamos a hablar entonces un poquitico con Juan 4 en mente, aunque sin llegar allá todavía, de lo que me han pedido, que se llama Dame de Beber. Excusen que no les tenga su bosquejo, pero si quieren pónganlo por allí. Ese es el nombre del tema de esta noche, la unión de dos descansos. Dame de beber, la unión de dos descansos. Tengo tres cosas para decirles, tres cosas principales para decirles. La primera de ellas, digamos como manera de bosquejito, yo no sé si lo que ustedes, si interpreté bien, Sarita, si lo que ustedes dan es una especie de bosquejo, simplemente un ensayito. Material complementario. Bueno, yo creo que todavía no he entendido bien lo que tengo que hacer. Menos mal que no les entregué nada hoy. Pero por lo menos les doy el orden del tema. El nombre y el orden del tema. El punto uno, si lo quieren escribir así para irnos guiando, el punto uno lo he titulado Hechos para el Descanso. El punto número dos, el nombre que le di es Lo que Dios Busca. Y el punto número tres, el nombre que le puse fue Los Dos Descansos. Así que esa va a ser nuestra guía esta noche. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, el primer punto es Hechos para el Descanso. Ahí tengo varias ideas que me han escuchado ya. Quizá alguna cosita extra les pueda agregar esta noche. ¿Alguno de ustedes es lector bueno? ¿Cómo están haciendo para la parte de leer los textos? ¿Cómo sea? ¿Con elegancia? ¿Y quién lo hace así? Ok, Génesis capítulo 1, vamos a leer por favor. La primera idea que quiero dejar con ustedes es el sentido del sexto día. Ustedes saben que en arqueología y en teología y en todo esto se discute todavía si los días de la creación fueron días o fueron periodos de tiempo. Y creo que alguna vez les conté una cosa que me pareció muy divertida. Es una bobada, pero es muy divertida. Que lo recuerdo por varias razones. Y es una película que se llamó Dios Mío. Que eso fue... Uy, yo estaba muchacho, o sea que eso... No es soltero todavía, que ya yo no me acuerdo de cómo es ser soltero. Ya después de 30 años, uno no sabe cómo es ser soltero. ¿Eso existe? Dios Mío era una película que les he referido a veces, donde hay un Moisés moderno. Y Dios, personificado en un viejito, lo está buscando para encomendarle la misión de volver a salvar el mundo. Pero me gusta mucho, recuerdo mucho ese día por una razón muy simple, pero cuando la película termina, recuerdo que el Espíritu Santo comenzó a acosarme diciendo que yo tenía que predicar en ese teatro, levantar mi voz y predicar, hacer semejante oso, como ustedes no podrán imaginarse. Yo recuerdo que el corazón se me puso a mil, porque termina la película y el Señor me dice, yo quiero que prediques aquí. Y Dios mío, yo sabía que Dios me estaba hablando. Hasta que por allá me paré, donde yo estaba como en la platea del teatro. En ese tiempo todavía había teatros grandes, que han ido desapareciendo. Y levanté la voz y todo el mundo me puso cuidado. Empecé allá bien, pues gritado, obviamente. Y alcancé como 10 minuticos a predicarles y a hablar del Señor. Y la gente terminó aplaudiendo, para sorpresa mía. Pues no pude hacer nada más. Pero recuerdo mucho la película porque... Es muy divertida, de pronto es como la inspiración de Bruce Almighty, ¿cómo se llamaba esa en español? Dios Todopoderoso. ¿La vieron alguna vez? ¿Con Jim Carrey es que se dice? La primera, es que hubo después, como en todo le hacen. Pero lo chévere es que un día cuando se encontraban Moisés con Dios, el viejito, Moisés le dice a Dios, eso de la creación en 7 días, eso yo no me lo trago. Y Dios le dice, personificado en el viejito, que tú tienes toda la razón, le dice. Así no fue. ¿Ves?, le dice Moisés, yo sabía. Así no podía ser. Eso de 7 días. Entonces Dios le dice, no, la verdad es que tardé 6 días pensándolo y en un día hice todo lo que dice por allí. Lo digo porque el sentido del sexto día me parece que debería, que todavía estamos por comprenderlo. Al sexto día. Así que vamos a leer entonces Génesis 1, 28 al 31. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente. No sé ustedes qué tienen. Reina Valera, ¿es lo más usual? ¿Quién tiene Nueva Traducción Viviente aquí? ¿La lees, Alex, por favor? 28 al 31.
Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era bueno. Y pasó la tarde...
Que era muy bueno.
Y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el sexto
día. El sexto día, se cumplió el sexto día. Entonces, como sea que haya sido, periodos de tiempo, días de 12 horas, días de 24, el asunto interesante aquí, el punto de partida es cuando Dios pone al ser humano en el escenario. Y me parece, sin yo ser de ninguna manera un experto en temas de biología o de química, por lo menos a mi poco entender, desde el día cuarto, si uno mira bien todo el relato, el orden de desarrollo de las cosas, yo diría que desde el día cuarto el ser humano pudo haber sido puesto en el escenario. Si nos atenemos, digo yo, a las condiciones de ambiente, a las necesidades, creo yo que para ese momento ya hubiera sido. O digamos que en el peor de los casos, inclusive, el quinto. Pero de una manera muy clara, aquí dice la Biblia que fue ya, el último lapso de ese movimiento creativo de Dios, el día sexto. Entonces, la primera idea que me parece importante dejar con ustedes, para que ustedes también la compartan con otros. Recuerden que nosotros en la casa, nuestro eslogan dice algo esencial de nosotros, adoración para las naciones. Digamos que hay mil cosas en las que comunidades cristianas en la ciudad son mejores que nosotros, pero hay unita que para nosotros es particular y en la que tenemos que llevar esto a muchos lugares. Entonces, eso también lo digo con el propósito de que ustedes lo guarden en su corazón. El hecho de que el hombre haya sido puesto en el escenario el día sexto tiene un significado, no es una cuestión de azar, no fue simplemente el desarrollo de un proceso biológico, porque como ya les dije, creo que antes de eso habría estado listo todo el asunto. Así que vale la pena atender muy bien a por qué en el escenario, apenas en el día sexto, Adán es puesto. Esta acción yo creo que tenía un objetivo que me parece a mí, como dije, no estoy tratando de poner una doctrina o algo así, pero me parece a mí que el objetivo de Dios al crear al hombre en el día sexto se aclara mucho con todo lo que viene luego. En mi opinión, me parece que queda clarísimo. ¿Cuál es ese objetivo? Vamos a seguir leyendo Génesis, pero ahora más adelantico, capítulo 2, donde bien lo dice el pastor Gabriel, es como que Dios explica un poquitico mejor, o como que se explica un poquitico mejor algunas cosas del capítulo 1. Vamos ahora a leer los primeros 3 versículos, porque vamos a encontrar allí como el corazón de nuestro tema, o por lo menos el punto de partida esencial. ¿Quién lo lee, por favor? Versículos 1 al 3. Aquí tengo yo la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, pero si nos ponemos a buscar la que yo tengo, pues nos complicamos. Así que quien quiera leer la que sea, léalo, por favor. Génesis 2.
Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación.
Un par de comentarios aquí. No sé si a ustedes les parecerá o no, pero a mí me impresiona mucho pensar en un Dios que descansa. O sea, pero ¿cómo así? Dios va a descansar, o sea, Dios terminó rendido. De pronto Dios terminó diciendo, no, esto ha sido un día terrible, una semana espantosa para mí, estoy cansadísimo. Porque cuando pensamos en descanso, pues lo más lógico para nosotros es pensar en algo así. Obviamente descanso tiene un toque que tiene que ver también con eso. Pero a mí lo que me impresiona es pensar en un Dios que, dice la Biblia en una parte, que no se cansa, un Dios que nunca duerme. Bueno, si uno nunca duerme, no sé cómo uno no se cansa, pero el caso con Dios definitivamente es ni duerme ni se cansa. Pero aquí estamos encontrando una mención concreta a que Dios descansó. Ahora, no pretendo esta noche, eso sería mejor, se lo dejo mejor al pastor Gabriel, no pretendo esta noche explicar qué es eso de que Dios descansó, o sea, ¿cómo es Dios descansando? No sé ustedes cómo lo imaginan. Un tipo enorme al estilo Sansón, reclinado con la cabeza en una piedra en medio de muchos árboles muy lindos y comiendo uvas, no sé, o estar uno por allí en un lugar donde sea como en ciertas épocas, es Valledupar, de pronto al lado del Guatapurí y cerquita a la ladera de la Sierra Nevada, donde se combina la temperatura de 30 grados de Valledupar con las brisas que vienen desde la Sierra Nevada. Dígame si eso no suena delicioso, estar uno en semejante río que baja frío de la sierra. ¿Pero será ese el descanso de Dios, el descanso del que la Biblia dice del día séptimo? Bueno, yo me atrevo a decir que no, que tiene que estar hablando de algo, de una intensidad y de una profundidad que yo creo que nuestra mente no alcanza a imaginar, pero por lo menos sí deberíamos intentar soltarnos de lo que puede ser nuestra manera de entender descanso, de lo que puede ser la manera como uno vincularía a Dios descansando. El punto concreto es que la Biblia dice que Dios, ¿qué hizo el séptimo día? Descansó. Dios descansó. ¿No les parece impactante? A mí me luce algo muy, muy impactante. Ahora, junto con eso, una segunda idea que también me impacta a mí es que este descanso fue un descanso compartido. Y eso sí quisiera que ustedes lo pongan por allí marcado grande. El descanso del principio fue un descanso compartido. Porque estamos diciendo que en ese descanso Dios involucró a Adán. O sea, él se hizo parte de todo ese descanso. Tratar de entenderlo yo creo que sería importante para nosotros, para poder comprender cosas claves del diseño de Dios para el hombre y de cómo debe ser la experiencia de vida con Dios y del futuro que nos espera. Claro, el lío es que uno cuando piensa en descansar siempre piensa en estar tirado en alguna parte, ¿no? A veces aburrido inclusive. Dense cuenta que viajamos los bogotanos, cuando hay chance de ir a descansar salimos como si nos pusieran fuego en la espalda, salimos despavoridos de Bogotá a descansar. Y después del fin de semana llegamos peor de lo que nos fuimos. Venimos, necesitamos vacaciones de las vacaciones o descanso del descanso. Eso me parece bien divertido. A veces es, por lo menos hablando como bogotano que me siento, yo creo que a veces uno descansa más quedándose y viendo a todo el mundo que se va porque le dejan la ciudad para uno solito. Entonces es como más chévere. En todo caso, el punto es que hay un descanso compartido. Primera idea interesantísima, Dios descansando. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de situación es esa? ¿Qué tipo de ambiente es ese? Segunda es que ese descanso no fue solo suyo, fue un descanso que él compartió. Yo creo esto. Yo creo que el ser humano fue creado en el día sexto para que el séptimo, escúchenme bien esto y si quieren pónganlo por ahí en sus palabras, se convirtiera en lo que marcara su experiencia de vida. El primer día de la existencia humana, no hablemos solamente de Adán, el primer día de la existencia humana coincidió exactamente con el día en el que Dios descansó de todo. Así que eso marca como una propuesta de Dios sobre lo que la vida es. Fuimos creados todos entonces para conocer y para vivir ese descanso, lo que sea que ese descanso signifique. Yo me puse a pensar un poquito en Adán, como en su primer amanecer, ¿cierto? Yo no sé a qué hora Dios lo creó en el día sexto. Solamente sé que la Biblia dice que lo creó y vio Dios que todo era muy bueno y fue la tarde y la mañana, el día sexto. ¿En qué momento fue? Pero yo creo que es, digamos, que es lícito pensar en un amanecer, en un primer amanecer de Adán, ¿no? Por eso les decía, discúlpenme si les suena un poquitico cursi en algunas cosas. Un primer amanecer. ¿Qué es lo primero que Adán vio? Fue lo que me puse a pensar. lo primero que Adán vio. ¿Ustedes recuerdan los primeros, algún lugar que les haya impactado? El primer día en un lugar, yo recuerdo una vez que me gané unos días en Suana, en Santa Marta, cuando el asunto era chévere. Eso ya no es tanto. Ah, yo no olvido esos días. Y ese amanecer allá, uno bien alto, mirando para el mar, la inmensidad del mar, es una sensación súper agradable. ¿Ustedes tienen así una experiencia de algún lugar donde hayan estado alguna vez? La primera mañana, el primer día. Bueno, hay primeros días que uno no quiere recordar, ¿no? Le voy a decir algo de lo que yo imagino. Se lo voy a decir como yo lo creo. Creo que lo primero que vio fue a Dios en su dimensión de reposo y de celebración. Creo que esa era la idea. Dios estaba de celebración y de descanso, no en su dimensión de creador, y eso me impacta también, porque me parece bastante claro que Dios no quiso deliberadamente, yo no sé si se puede decir escondió, o por lo menos momentáneamente, o por lo menos no quiso enfatizar esa dimensión potente. O sea, yo no sé cómo hubiera sido que Adán fuera testigo de cuando Dios creó ciertas cosas. Eso hubiera sido como algo increíble. Pero Dios se abstiene deliberadamente de eso, de manera que el primer amanecer de Adán, lo único que él ve es a Dios celebrando y a Dios descansando. No ve ningún otro aspecto de Dios. Eso es lo primero con lo que él se encuentra. Yo creo que la idea era lo que Dios, digamos, lo que podía producir en él era como llenarse de admiración, llenarse de apego, como buscar una cercanía con él más que por las obras suyas. Un énfasis puesto en la persona de Dios mismo, en Dios mismo como persona mejor, que en cualquier otra cosa de las que Dios podía hacer. Todo eso me parece a mí interesante porque creo que marca líneas, marca rutas, como que marca qué es lo principal, como que define la manera de lo que Dios quería y como el orden natural, como deberían ser las cosas para poder llegar a otras que son mayores. De pronto uno admira de Dios su poder y sus obras, pero fue precisamente lo que Dios le escondió al hombre en el primer día, ni su poder ni sus obras. Y lo que Dios le quiso revelar fue su propia persona. ¿Sí me están siguiendo? Su propia persona. Y como decirle, mira lo que soy, mira lo que es mi descanso, que no me lo logro imaginar todavía. No logro como meter bien dentro de mí e involucrar al hombre en ese ambiente de descanso. Y sumergidos los dos en una situación absolutamente peculiar, absolutamente única, donde no había ni descargas eléctricas, ni lluvias de meteoritos, ni nada por el estilo, sino una situación muy particular de todo lo que descanso significa. Ahora, a mí me gusta, hoy estaba pensando y le preguntaba también a Gabriel sobre un dicho que me parece que enfatiza esto, una frasecita no tan perdida de Jesús, pero sí puesta de pronto en un contexto, no suena igual a ponerla en el contexto de lo que estamos hablando, que es Marcos capítulo 2, y quiero que lo leamos. Marcos capítulo 2, el versículo 27. Hay una cosa que Jesús dice, el relato es más largo y es interesante, pero yo quiero, digamos, deliberadamente quiero que hagamos el ejercicio de quedarnos pensando en esta frase, fuera de contexto. Tiene su contexto, pero esta frase solita me parece muy impactante. ¿Quién la quiere leer, por favor? Versículo 27 de Marcos capítulo 2. Ok, ¿lo podemos leer otra vez? ¿Y quedarnos pensando un ratito en esa frase? ¿Quién lo quiere leer? El día de reposo se hizo para el hombre. El día de reposo se hizo para el hombre. Entonces yo cuando pienso en ese texto y pienso en el hombre creado en el día sexto, digo definitivamente aquí hay un gran secreto de Dios y un gran secreto para compartir en la vida nuestra. Está claro que por un lado hay una confrontación de Jesús con una tradición de ellos y les está enfatizando, no, el hombre no fue hecho para el día de reposo. Claro, está clarísimo que está hablando del día de reposo como institución, pero creo que en la mente y en el corazón del Señor hay una idea mucho mayor. El hombre no fue hecho para el día de reposo, el día de reposo se hizo para el hombre. Así que eso lo remonta uno al mismo tema del día sexto, del día séptimo, del orden en la creación y de una acción deliberada de Dios que tiene que ver con meternos a nosotros en esa dimensión de descanso. Lo hizo para nosotros. Dios hizo el descanso para nosotros. Dios hizo el día de reposo en su connotación más profunda para nosotros, no nosotros para el día de reposo. Yo creo que es una palabra para poder meditar muchísimo con todo lo que eso pueda significar. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero hacer con ustedes hoy dicho esto? Contarles un poquitico de algunas cosas que siempre he creído que están vinculadas con el descanso de Dios, con ese reposo de Dios. Por ejemplo, la primera de ellas, Salmo 126, que alguien me ayude también, versículo 5. Yo recuerdo que esto vino a mí por una palabra que el Espíritu me habló al corazón. Esta fue la palabra. El Señor me dijo, en la iglesia hay mucho sudor, pero pocas lágrimas. Y de una vez me llevó a pensar en este versículo. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Estos dos versículos, el 5 y el 6, perdón. Salmo 126, versículos 5 y 6. Les leo como dice la traducción Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Dice, los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Me gusta la forma como lo pone aquí en el 6. El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. La frase que Dios me dijo, se la repito, en la iglesia hay mucho sudor, me decía, pero pocas lágrimas. Y me quedé pensando en eso porque suena como una frase, ¿cómo se puede decir?, bonita o sonora, pero ¿cómo así que pocas lágrimas y mucho sudor y eso como qué sentido tiene? Me hizo pensar mucho en este punto. Creo que uno de los sentidos del reposo de Dios es lo que llamo el sentido del descanso de Dios, es lo que llamo el trabajo hecho en Dios. Trabajo hecho en Dios, ¿a qué me refiero? Bueno, por un lado tenemos que recordar dónde aparece el sudor en la Biblia por primera vez. ¿Quién se acuerda de eso? En Génesis 3, ¿no? En Génesis capítulo 3. El sudor se menciona por primera vez en el capítulo 3. Es justamente, esto fue una cosa que yo aprendí en ese tiempo, justamente donde la presencia de Dios termina, el sudor aparece. Justamente allí. Porque alguien podría pensar, no, pero es que el sudor está vinculado con el trabajo. Fíjense que una de las cosas con las que uno se enorgullece es que la suda, ¿no? Que la sudó y decimos, digo yo, tiene su lado bueno, obviamente, de decir soy una persona trabajadora, soy una persona esforzada, pero tenemos que recordar que el asunto del sudor vinculado con el trabajo no fue parte del diseño de Dios del principio, sino fue parte, como bien lo dijo Alex, de la maldición que vino luego. Así que no puede ser a lo que uno se atenga. No puede ser que tomemos eso como la gran referencia. Miren lo que dice, a ver, lean conmigo por favor Génesis 3. Versículos 17 al 19. Recuerden, sudor aparece donde presencia terminó. Allí comenzó la historia del sudor y es muy interesante porque yo encuentro referencias al sudor que son significativas. Por ejemplo, cuando Dios le da el diseño de las vestiduras sacerdotales, yo no sé si eso lo hablaron, Gabo, de las vestiduras en el tabernáculo, ¿no es cierto? La parte, la ropa interior, la ropa que va debajo, que tenía que ser hecha en lino, y el propósito, o por lo menos uno de los que dice allí claramente la Biblia, es para que el sacerdote no sudara. Entonces uno dice, bueno, simplemente medidas higiénicas, pero parece que no. El sudor, por ejemplo, es el gran protagonista en Getsemaní, ¿o no? ¿Por qué se da ese detalle como algo tan significativo? Porque es que uno podría decir tantas cosas, pero en medio de cosas tan importantes que dicen de la angustia del Señor, de su lucha en oración, de todo lo que él estaba viviendo por dentro, haciendo semejante oración. ¿Se acuerdan la oración de Jesús en Getsemaní? Una oración que uno tiene que mirarla bien para decir, Jesús sabía lo que le venía, disculpen la expresión, pierna arriba. O sea, él sabía lo que estaba a punto de empezar a pasar. Y no me refiero a los azotes, ni a la corona de espinas, ni me refiero a la cruz como la parte física, sino al resto del decorado, a todo lo que había detrás, a todo el escenario del infierno abierto, a todo el escenario de la humanidad siendo juzgada, a todo el escenario de una cuenta de cobro que Dios le va a pasar y que se la va a descargar encima a él. O sea, una cosa que venía terrible. Y uno dice, allí está relatándose en el huerto de Getsemaní, ojalá ustedes vayan a Jerusalén y vayan al jardín de los olivos, el olivar. Dicen que algunos de esos olivos son de la época de Jesús, porque los olivos tienen la peculiaridad de que tardan mucho en crecer, pero a duros para morirse. pueden durar más de 2000 años inclusive, es una cosa cierta. El tema es que es significativo, digo yo, que cuando están narrando su angustia, su dolor, su oración tan tenaz, su oración era diciendo, no es posible que, no es posible hacerlo de otra forma. Esa otra forma, de, digamos, otra manera de decir, de parafrasear a Jesús es, Padre, ¿no habrá un chance de que hagamos esto de otra manera? Porque es que lo que venía era absolutamente terrible, absolutamente terrible. Sin embargo, decía el Señor en su lucha, sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en medio de todo eso aparece y dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían. Ahora, cuando algunos han querido darle a esto una interpretación científica o médica, que la tiene, dicen, en lo poquito que he leído, que es posible que estando una persona en un estado extremo de angustia, extremo, los poros se dilaten de tal manera que el sudor que caiga pueda estar manchado de vasitos que alcanzan a romperse. Dice que eran grandes gotas, o sea, no era simplemente el sudor como el que conocemos, pero el sudor aparece otra vez, se vuelve un protagonista. Aparece aquí, donde vamos a leer, Génesis 3, versículo 17 al 19. ¿Quién lo lee, por favor? Por eso es que no hay que hacerle caso a la esposa, ¿ves?
No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
Vamos, espera, vamos despacito. Una listica de resultados. Como hiciste lo que hiciste, primera gran consecuencia, ¿cuál es? La tierra es maldita por causa tuya. O sea, Dios no... Una verdad importante, es decir, Dios nunca maldijo la tierra. ¿Quién maldijo la tierra? El hombre. El que tiene la autoridad para bendecirla fue el que terminó maldiciéndole. Dios le dice, mira, por tu causa la maldición va a correr por todo el planeta. Son palabras mayores. La segunda cosa que dice,
con dolor,
¿le suena familiar la palabra dolor? No me refiero simplemente al dolor de muela, sino al dolor de vivir. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, sí. En algunos casos se acentúa, en otros casos no tanto. Pero si hay algo que está pegado a la experiencia de la vida, se llama dolor. El Señor se lo dijo. ¿Qué más?
Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo.
Ok, entonces una tercera consecuencia. Vas a tener una mala respuesta de la tierra. Porque el efecto de tu vida sobre la tierra va a ser que la tierra se vuelva estéril, se vuelva mala, no produzca. Miren todo ese montón de cosas tan serias, ¿no? ¿Y qué dice luego? Ahí aparece el sudor.
Hasta que vuelvas a la tierra.
¿Es un sinónimo de algo bueno entonces? No, 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 no. Es parte de la lista de maldiciones. Con el sudor de tu frente vas a ganar el pan. Hasta que vuelvas a la tierra. Y le dice una cosa muy dura al final. ¿Cuál es esa cosa muy dura?
Pues polvo eres y al polvo volverás.
Qué frase tan dura. Todavía me acuerdo de los miércoles de ceniza, ¿no? Polvo eres y en polvo te convertirás. Bueno, yo quiero ser algo más que polvo, ¿no? Yo al principio fui polvo, pero respiró sobre mí aliento de vida, es lo que dice la Biblia. Y creo que eso es lo que Dios quiere conmigo. En fin, el punto clave está aquí en decir, el sudor está vinculado entonces con esfuerzo humano sin fruto, con capacidad humana, con los intentos del hombre. Pero no es lo que corresponde al diseño de Dios. El negrito del Batey se equivocó, que el trabajo lo hizo Dios como castigo. No es verdad. No es verdad. El trabajo infructuoso es parte de la maldición. El resto no. El trabajo tiene otra idea en la mente de Dios, completamente diferente. Por eso cuando volvemos al tema del descanso, que estoy diciéndoles que uno de los significados del descanso de Dios es trabajo, sí es trabajo, pero hecho en Dios. Volviendo a ese pensamiento, yo creo que el descanso no está relacionado con pasividad. No imagino a Dios por ahí de vago, solamente masticando chicle y caminando por el Edén como rico el día. Ya 6 días trabajé y aquí estoy en una bacanería, pues. No creo que simplemente describa carencia de actividad, aunque está claro que el descanso tiene que ver con actividades que se alternan. Pero evidentemente no es ni pasividad ni carencia de actividad, carencia absoluta por lo menos. Tiene que ser algo mucho más profundo, y este es mi punto, algo más profundo que deba llenar el terreno de la experiencia de existir. Algo que lo deba marcar adentro, que lo deba hacer, que haga que la experiencia de estar vivo sea diferente. ¿Qué es lo que yo creo cuando digo trabajo hecho en Dios? Quiero que anoten esto, por favor. Me refiero a trabajo inspirado. Escúchenme bien esas frases. Trabajo inspirado. Porque tenemos como una comunión de creatividad con Dios, ¿no? Tenemos esa marca, entonces, y ser inspirados por Dios para hacer algo. Además, también trabajo sustentado. Es decir, un trabajo para el cual vamos a tener recursos y soporte, un soporte debajo. Muy diferente a la consecuencia del trabajo del sude como un burro para que la tierra finalmente le produzca espinos. ¿Qué más también llamo al qué más identifico como trabajo hecho en Dios? Trabajo creativo. Una cosa más también para mí es el trabajo efectivo. O sea, un trabajo que concrete, que produzca cosas. Y evidentemente un trabajo carente de sudor. Yo veo las lágrimas no como en ese tiempo, yo recuerdo que le decía a los hermanos de esos años, ¿ustedes saben de dónde viene el dicho de lágrimas de cocodrilo? ¿No? ¿No sabían ustedes que el cocodrilo cuando engulle a su presa, activa unos lacrimales y empieza, entre comillas, a llorar mientras la devora? Entonces, de allí viene el dicho de lágrimas de cocodrilo. Alguno que está llorando mientras está destruyendo y volviendo pedazos a su víctima. Obviamente, lágrimas que... No creo que Dios... Cuando este salmo, de hecho, habla de las lágrimas, no creo que se refiera a simplemente el llorar por llorar, como el acto de sensiblería nada más, que vi una cucaracha y me puse a llorar o algo por el estilo. Para mí, por lo menos lo que me habló a mí fue trabajo de Dios en mí. La diferencia, cuando Dios me habla del contraste entre sudor y lágrimas, es porque si el sudor habla de esfuerzo y capacidad humana, las lágrimas más bien hablan de un trabajo adentro, de algo que pasa por dentro, de algo que es cambiado desde adentro, como trabajo de Dios hecho en mi vida. Y no creo que se refiera a lágrimas necesariamente de tristeza. ¿No le llama a ustedes la atención, por lo menos a mí sí, que cuántas veces cuando oramos por una persona y el Espíritu Santo empieza a tocarla, muchas de ellas, muchas, no todas, pero muchas de ellas, estas personas empiezan a llorar y llorar y llorar profundamente? ¿Nunca se ha preguntado por qué? Y si ustedes las miran llorando, no necesariamente están llorando porque están tan tristes. Están llorando y de pronto a veces ni saben por qué están llorando, pero están llorando, profundamente llorando. Yo sé que hay otros llantos también, yo sé que hay otras lágrimas también, lágrimas de arrepentimiento sincero, lágrimas de dolor, hay tantas otras, pero yo encuentro aquí un vínculo entre, este es en este salmo, entre la semilla, el camino, las lágrimas y la cosecha jubilosa. Hay cuatro cosas que yo encuentro aquí vinculadas. El camino, y creo que es una descripción como de la vida. Semilla, camino, lágrimas y cosecha. Yo veo un poquito el retrato de lo que es la vida y una propuesta de Dios para nosotros, que es el que siembra con lágrimas. No es el que lleva... Dice, la parte nuestra, yo encuentro el vínculo con el trabajo hecho en Dios, es que yo llevo la semilla. La semilla es una cosa... La semilla siempre, por definición, no es algo que yo produzco. Eso está claro. No hay ningún ser humano con la capacidad de elaborar una semilla, pero sí con la posibilidad de llevarla y hacerla productiva, pero ser regada con lágrimas. En fin, yo todo el tiempo aquí veo trabajo de Dios versus trabajo del hombre, capacidad de Dios versus capacidad del hombre. Como en esos días lo entendí, suele pasar, y ustedes de pronto lo han experimentado en sus vidas, Dios comienza, las mayores obras de Dios a veces las vemos donde yo termino, donde llegué al límite. Cuando marco la raya y digo hasta aquí, es cuando empieza a veces la mejor etapa de un asunto. Y me puse a pensar también en ese tiempo, eso que uno llama una vida ilimitada, una vida sin límites, ¿qué es? Porque una vez piensa la vida ilimitada como una vida por allá en el espacio, una vida tan libre, tan libre, tan libre. Pero otra forma de verlo, espero que no les parezca pesimista, de una vida ilimitada es una vida en la cual somos puestos en los límites y nos empujan. Entonces pasamos los límites y ¿en qué entramos? En una verdadera vida sin límites. Cuando estoy en el borde del abismo y me dicen un paso más, ¿en dónde estoy entrando? Estoy entrando de verdad a una vida ilimitada. No es simplemente como la que nos sacan en el Apolo, bueno, ayer vi el Apolo 13 y ese fue fallido. El Apolo 11, el más exitoso, ¿no? Vida ilimitada, nos sacan de la atmósfera y nos llevan hasta la luna. Bueno, sí, una vida ilimitada también es una vida en la que somos puestos en los límites. No se sorprendan cuando sean puestos en los límites y le den un empujón, porque en realidad lo que Dios quiere en ese punto es llevarnos a una vida sin límites. Dicho de otra forma, la única manera muchas veces de entrar en una vida sin límites es ser llevados a nuestros límites. ¿Cómo reconozco un límite? Cuando yo digo hasta aquí. Ahí estamos claros que estamos poniendo un límite. Yo veo aquí un retrato entonces de descanso, una forma de entender el descanso. Otra más. Otra frase con la que Dios me habló, busquen ustedes por allí Gálatas capítulo 2. Otro significado para mí del descanso, para poder ir metiéndonos a lo que es lo que me han pedido que les comparta. Otra frasecita que Dios puso en mi corazón un día, me dijo, ustedes son corazones de águila con alas de gallina. Y me quedé pensando mucho en esa frase, corazones de águila con alas de gallina. Y me acordé, por alguna razón en mi casa, viviendo aquí en la ciudad, a mi familia le dio por poner un corral en el patio de la casa. Yo todavía no entiendo eso, pero aquí en plena Bogotá, cerca a Mandalá y cerca a las Américas, mi familia puso un corral. Corral que se respete, ¿qué necesitaba? Su gallo de cabecera, porque el gallo es el mandacallar, ¿no? No. Y yo dormía, la habitación mía quedaba al lado. Entonces, ¿ustedes saben qué hacen los gallos por la mañana? ¿Pero saben a qué hora empiezan a hacerlo? A las cuatro. Así que estoy yo profundamente dormido cuando escucho un aspaviento, porque parecía como si fuera a volar hasta el infinito. Ustedes han visto cómo aletea, ¿no? De fuerte. Aletea fuerte, estira el pescuezo y saca su kikiriki, sí, saca su canto. Yo recuerdo el primer carrito que yo tuve fue un Simca. Y era un Simca 1000, se llamaba. El modelo era 1000 centímetros cúbicos. No, ese carro me sacó canas, me sacó plata, me sacó de todo a mí. Finalmente me produjo paciencia, digamos que es la parte buena. Un día lo agarré a patadas, pero fue al principio. Claro que lo pateé en las llantas. Sí, porque tampoco lo iba a patear en las latas, porque después, ¿quién lo manda a arreglar? Pues yo mismo, así que hubiera sido una tontería. Pero la última vez que se me varó, me dejó tirado la puerta de mi casa y dije, bueno, por lo menos me dejó aquí, cerquita de mi casa, para devolverme yo solo empujándolo. Ese carro sonaba duro, el motor. Pero cuando yo lo llevaba toda, digamos que lo máximo que lograba era 90. Pero yendo, esa cosa sonaba como que iba a salirse el motor. Se parece a mi carro ahora, que no es un carro nuevo, pero tiene turbo. Y entonces en el turbo en la montaña, el turbo se activa a los 1.8 revoluciones por minuto. Cuando llego a 1.8, ese carro pega un jalón y no hay nadie que lo pueda frenar ni nadie que se le pueda poner al pie. ¿Y cómo suena? No, casi ni se oye. Entonces, yo me acordaba de todo eso pensando en esto. Corazones de águila, pero con alas de gallina. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Vamos a leer Gálatas 2:20, por favor. ¿Quién lo quiere leer? Que no sea Reina Valera, porque la Reina Valera, este versículo, creo que es la traducción más deficiente de todas las hispanas.
Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Otra traducción, porque no lo dice tampoco tan bien. ¿Esta cuál es?
La Nueva Traducción Viviente.
Okay. Gálatas.
Y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí.
Okay, yo les leo la Biblia de las Américas, que dice, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive. Por eso digo que la Reina Valera es la más deficiente, porque si ya no soy yo el que vive, pues el resto de la idea debe tener como sentido, como lo dice acá, sino que Cristo vive en mí. Y así como lo dijo la Dios habla hoy, aquí lo dice parecido. Y la vida que ahora vivo, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto tiene sentido. O sea, si ya no vivo yo, uno no puede decir lo que ahora vivo, sino ya no vivo yo, estoy muerto, he sido crucificado, es Cristo el que vive en mí, pues me parece que la manera más correcta de decir ahora estoy viviendo otra vida. El punto aquí, ¿cuál es? El descanso también, ese descanso de Dios para mí, es la vida sobrenatural que nos habita. Es decir, al corazón de águila ponerle alas de águila. Lo sobrenatural tiene que vivirse de forma sobrenatural. Escúchenme bien, hermanos queridos. Allí dice la Biblia, la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe. Él dice, ya no vivo yo, ni siquiera estoy haciendo el esfuerzo por vivir. En realidad yo ya no estoy ahí. Es Cristo el que vive en mí, entonces vivo otra clase de vida que solamente puede vivirse por medio de la fe. Es una vida sobrenatural y no tiene otra forma de vivirse, sino en plena dependencia, en plena confianza. Es una vida que no se vive en virtud del esfuerzo o de la capacidad. Ustedes recuerden bien la historia de los dos hijos de Abraham, ¿se acuerdan? El primero es hijo de la capacidad, el otro es el hijo de la incapacidad absoluta, la promesa. ¿La promesa dónde vino? Donde la capacidad humana era cero, cero, absolutamente cero. El otro era hijo de la capacidad humana, Ismael. Bueno, es más o menos lo mismo. ¿Y por qué les menciono esto? Para llegar a lo que más me interesa. Creo que el otro aspecto del descanso de Dios tiene que ver con lo que el Señor le dice a Moisés en Éxodo capítulo 33. El descanso de la presencia de Dios. La presencia de Dios como vinculada de manera profunda a una experiencia genuina de descanso. ¿Quién lo lee, por favor? Versículo 14. Ustedes saben que Moisés había estado diciendo, Señor, tú me dices que saque esta gente, pero no me dices quién va conmigo.
Dice, yo mismo te acompañaré y te haré descansar, dijo
el Señor. Ok. La nueva Biblia latinoamericana de hoy dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Así que se ligan aquí de una manera evidente presencia de Dios con el descanso. Todas estas cosas de pronto, simplemente para pensar un poquitico en ese reposo para el cual fuimos hechos. Yo creo que hay una cosa que por lo menos me parece a mí como conmovedora de una intención de Dios desde el principio de cumplir lo que Jesús dijo en Marcos capítulo 2 que leímos hace un momento. El hombre no fue hecho para el día de reposo. El día de reposo, el día de descanso fue hecho para el hombre. Así que hay una marca, una línea clara, pero ahora está aquí vinculándose con presencia de Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 11. No lo busquen ustedes, se los voy a leer yo. Bueno, si quieren vayan buscándolo allí rápido mientras les leo. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, habla de lo mismo. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Es la misma declaración. Y Jesús le agrega algo. Aquí está dándonos dos claves para vivir en descanso. Las dos funcionan. La primera es vengan a mí. Está hablando de presencia. La presencia como fuente cierta de descanso para nosotros. Pero la segunda, Jesús le agrega algo, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. Ustedes recuerdan que hemos hablado otras veces, cuando Jesús dice mi yugo, está comparándose con los bueyes, con las yuntas, ¿se acuerdan? Y recuerdan que les hemos dicho que la costumbre siempre era poner un buey viejo con un buey joven. Cuando él dice mi yugo, no está diciendo como aquí está, tomen, pónganselo encima, sino cuando dice mi yugo es yo lo tengo ya. Es lo que Jesús realmente está diciendo es emparéjense conmigo. Y como dice acá, a mí me gusta que esta traducción como dice, déjenme enseñarles, déjenme conducirlos. Y el resultado de todo eso va a ser también encontrar descanso. Dice, aprendan de mí que soy manso y que soy humilde. Nunca se les olvide, hermanos queridos, que la cara visible de la humildad es la mansedumbre. La manera de uno poder encontrar gente humilde. La gente humilde es gente mansa. Es la forma como la van a distinguir. Y la gente mansa, no se les olvide tampoco que no tiene nada que ver con carencia de carácter. No es debilidad de carácter. La mansedumbre es, dicen algunos, la definen como fuerza bajo control o la capacidad de ser conducido por otro. Eso es lo que es mansedumbre. Y aquí se hace visible, por eso él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Me impactan las frases de Jesús, porque un día lo llaman maestro bueno y él dice que no. Escuchar a Jesús describirse a sí mismo, cómo se describe Jesús a sí mismo, no como bueno. Pero cuando Jesús habla de sí mismo, dice yo soy manso y soy humilde. Ahora uno diría, bueno, si es tan humilde, claro, diciendo que es humilde. Pero eso nos muestra una cara distinta de la humildad, ¿no? El hermano Arturo, el predicador inglés del que tanto les hablamos o les hablo a veces, el pastor Gabriel también, de pronto, él tenía una frase, él decía, me dieron una medalla por ser humilde y cuando me la puse me la quitaron, decía él. Esa es una frase bien interesante. Jesús luciría como la antítesis de la humildad, yo soy humilde, pero lo está vinculando con mansedumbre. Porque la humildad no consiste en una pose o en una forma externa. La humildad, la cara visible de la humildad es la mansedumbre, la capacidad de ser conducido. Aquel que hace lo que le da la gana y no es conducido, ese no puede decir que es humilde. Si no es manso, no es humilde. ¿Sí me están siguiendo? Ok, el punto acá en todo caso es descanso de Dios vinculado con presencia. Está clarísimo lo que Dios le dice a Moisés. Mi presencia va contigo y yo te voy a dar descanso. Y cuando meditaba en esto años atrás, me pareció muy significativo la descripción de Hechos capítulo 2, cuando dice que el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban en la casa, y me puse a pensar una frasecita medio, una descripción como perdida. Dice que estaban allí, todo el mundo se fija en unánimes y juntos, y eso está muy bien, pero por alguna razón yo me fijé fue en sentados, porque eso atrajo mi atención. La casa se llenó, dice, el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban en la casa sentados. Son de esas cosas de la Biblia que uno dice, ¿para qué las ponen? Estaban en la casa, sentados, parados, de pie, de medio lado, acostados. No. Yo pienso que esas casualidades o esas cosas que aparecen allí en la Biblia como de añadidura tienen sentido. Y me parece que ese sentados está describiendo una actitud. La actitud de un corazón de adoración, la actitud de un corazón que espera en Dios, describe algo que simplemente, más allá de simplemente la posición física que estaban teniendo ellos. En fin, hermanos queridos, en este primer punto, ¿qué es lo que yo quiero enfatizarles a ustedes? Dios nos diseñó para el descanso, y ese descanso compartido es un asunto clave a comprender. Todo lo que puede ser y todo lo que puede significar, la profundidad de lo que eso puede ser para nosotros. La propuesta mía, entre otras, es el descanso es trabajo hecho en Dios, y se lo describí. El descanso es una vida sobrenatural, una vida que no es sostenida por la capacidad humana. El descanso es presencia. Descanso y presencia están profundamente vinculados. ¿Vamos bien hasta aquí? Todo eso ustedes no lo han escuchado por mucho tiempo. Vamos entonces a lo segundo, que arranca de esto que he dicho. ¿Qué es lo que Dios busca? Le dije que se llamaba el segundo punto, ¿no? ¿Qué es lo que Dios busca? Creo que no es atrevido pensar en que Dios también quiere descansar. Es la primera cosa. Yo recuerdo, y disculpen que los que me han escuchado la historia la mencione de nuevo, pero fue allí donde llegó este asunto a mí. Yo recuerdo una mañana de domingo en una iglesia, aquí en Colombia, donde estábamos teniendo un tiempo de adoración bellísimo, bellísimo. Y hubo un instante en el que, en ese ambiente de presencia que estaba haciéndose como tan denso, como tan real, yo lo puedo describir como si uno viera una especie de velo que va cayendo y va como envolviéndolo todo, todo. Ustedes saben bien que la presencia de Dios es una sola, pero tiene diferentes expresiones. Como es diferente escuchar la voz de alguien que está a 10 metros o escucharla a un metro. ¿Es la misma persona? Claro que es la misma persona. ¿La escucho de la misma manera? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Experimento lo mismo con la persona a 10, 20 metros que con la persona cerca a mí? Está claro que no. Recuerdo bien entonces que ese nivel de presencia empezó a caer en ese lugar, pero uno de los músicos comenzó a hacer unos adornitos en su guitarra. Y en esos adornitos, cuando él empezó a hacer esos adornitos, ese velo fue como si lo hubieran, fue como si lo hubieran frenado, como cuando algo va cayendo y se queda quieto. Y empecé yo a sufrir. De hecho, Ese día yo aprendí varias cosas que nunca había entendido bien. Por ejemplo, el vínculo que hay entre presencia de Dios y sonidos. Y después ustedes, lo he mirado y ustedes lo pueden mirar en la Biblia, hay un vínculo entre, siempre ustedes encontrarán la presencia de Dios asociada con alguna clase de sonido. De hecho, desde el capítulo 3 de Génesis, lo primero que dice Adán fue, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. O sea que lo primero que pasa es que él escucha algo. Y en Pentecostés también. En Pentecostés dice, díganme ustedes si no es curioso esto. Uno podría decir, pero no es suficiente descender calladito, sin hacer mucho, como para qué Dios quiere hacer tanto ruido. Pero no, por alguna razón la presencia de Dios está vinculada con sonidos. No sé explicarlo, no sé por qué, pero sé que así pasa. Y como les he contado, yo creo que yo sé cómo suena, porque lo viví una noche en Semillas de Cristo, un día, con unos poquitos nada más que lo escuchamos en medio de muchos. Yo les he descrito la experiencia cuando de repente, tal cual dice la Biblia, de repente, como un avión de hélice de esos potentes, pero volando a 10 metros de altura, digamos, un sonido. Era un rugido como de un motor de hélice. Si yo reescribiera Hechos, así lo reescribiría. Y de repente vino como el sonido de un avión de hélice volando a baja altura. Eso fue lo que yo escuché. Y el sonido empezó a pasar, a pasar, a pasar, a pasar. Pasó por encima de mí. Y lo que me asombró, lo que me dejó perplejo, es que unos metros detrás de mí se acabó. Y ustedes saben cómo es la mente, cómo reacciona la mente a explicarse algo. Pues yo acudí, el pobre Juan, ¿a qué decía? El pobre Lucas, perdón. Pues el sonido de un viento recio, yo todavía no entiendo qué es un viento. Ustedes cuando dicen un viento recio, ¿qué es un viento recio? ¿Cómo se imaginan un viento recio? ¿Y cómo es un viento recio? ¿Cómo es eso? Bueno, puede ser. Yo creo que yo escuché lo que sonó ese día. Pero si yo les digo a ustedes, el sonido era como de un avión de hélice volando a baja altura, ¿me lo entienden mejor o no? Ah, pero claro. Pero el pobre hombre, pues, ¿a qué más apelaba para poder decir que estaba escuchando semejante ruido? Y escuché el sonido, empezó a profetizar, y no sé de qué se tratan, pero que algún día habrá aviones de hélice volando a baja altura. pasó así, fue increíble. En el caso de esta iglesia fue lo contrario, el sonido alejó. Y empezó mi sufrimiento por dentro. Yo no era allí autoridad, pues, como para poder pararme y decirle, no sigas haciendo eso, por favor. A veces pasa con el equipo de alabanza que de pronto yo un poquito de metido le digo a alguien, no hagas esto, no hagas aquello. Y algunos a veces pienso yo, pues pueden estar creyendo que es, o que están haciendo algo feo. Que digamos, el sonido que estaba haciendo este hombre no era necesariamente un sonido feo, pero no era el sonido que estaba vinculado con lo que estaba pasando, no estaba expresando lo mismo. De alguna manera yo lo supe adentro. Y tan así fue que el hombre, yo empecé a orar diciéndole, Señor, por favor, que él entienda, que no siga haciendo ese sonido, que no siga. Y yo era como haciendo fuerza adentro, llorando, y dele, cuanto yo más oraba, el hombre más hacía lo que estaba sonando, hasta que todo lo que empezó a pasar, paró por completo. Y aunque la alabanza, el tiempo de alabanza siguió siendo bonito, lo que estaba a punto de pasar ya no. De allí que a veces hablamos con los muchachos del equipo de alabanza y les decimos, no se olviden, cada momento es único. Y cuando uno pierde un momento, lo perdió, ese momento no se recupera. Uno tiene que buscar otra forma de poder subirse al torbellino de nuevo, pero la que se perdió, esa no vuelve más. Eso es lo lamentable de cuando se dejan pasar momentos en adoración, que a veces uno cree, bueno, no, cuando yo me doy el lujo, así no sea del equipo de alabanza, sino una persona normal en una iglesia, cuando me doy el lujo de no conectarme con un momento. Nunca sabré, cuando pasa eso, nunca sabré a dónde hubiera podido llegar. Nunca sabré lo que hubiera podido pasar. Nunca lo sabré. Porque aunque Dios me va a dar otros momentos, serán eso. Otros. Distintos. Pero el efecto de lo que estaba pasando, ya yo no lo voy a tener más. O sea que yo debo estar atento para colgarme en el torbellino. Que eso fue una cosa que también aprendí muy bien un día en plena adoración. El Señor me preguntó, ¿quién estaba mejor entre Elías y Eliseo? Fue lo que me preguntó. Mientras teníamos un tiempo de alabanza y yo estaba dirigiéndolo. ¿Quién estaba mejor? Y yo me puse a pensar, ¿quién estaba mejor entre Elías y Eliseo? ¿Quién estaba mejor? Y entonces el Espíritu Santo me dijo, porque el que se quedó con el manto no se fue en el torbellino. Y el que se fue en el torbellino se quedó sin el manto. ¿Quién estaba mejor? Y yo me quedé pensando, le dije, Señor, el del torbellino. El del torbellino. Y son cosas que como que han marcado mi pensamiento y mi manera de poder entender de qué se trata todo esto. ¿Qué es lo que Dios busca entonces? Miren lo primero que Dios busca. Dios también quiere descansar, es lo que dice el Salmo 132. Ese día allí, con la experiencia de este hombre haciendo su sonidito que dañó todo, y nunca se lo dije, algún día de pronto debería decírselo, ¿no? Oye, tú la embarraste un día. Ahí voy a portarme como una mujer. ¿Y cuándo fue eso? No, fue hace como 20 años, pero para mí es como si hubiera sido ayer. El tema es que ese día, mientras esto pasó, yo no sé si pasó para esto o qué, pero el punto es que tan pronto esto sucede, y yo me quedé muy frustrado, escuché al Espíritu que me dijo, mi presencia es un viajero que busca un lugar de descansar. Y yo me quedé pensando, dije, no, esto es una cosa loca. Estoy pensando una cosa loca. Pero rapidito empezaron a llegar textos a mi cabeza, textos de la Biblia. Génesis 1, 2. Luego, de hecho, de allí nació una enseñanza que titulé las tres salidas de la paloma. Y este fue uno de los textos. Salmo 132, versículo 8, que dice, levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. No podemos olvidar que en Génesis dice que el séptimo día Dios descansó. Eso no se puede olvidar. Dios descansó. ¿Cómo es Dios descansando? No sé exactamente. Pero este hombre como que desempolva el secretico. Porque no recuerdo, no sé Gabo si tú lo habrás encontrado en alguna otra parte, no recuerdo ninguna otra parte en la Biblia donde se haga una referencia tan explícita a Dios vinculado con reposar Él. Un lugar para que Dios descanse. No recuerdo otro. ¿Tú recuerdas alguno? Yo no recuerdo ninguno. De pronto por allí habrá alguno escondido. Ayúdenme ustedes por allá a buscarlo. Miren como dice otra traducción. Levántate, Señor, con tu arca poderosa y ven al monte donde has de descansar. Así que este caballero entendía el secreto. Hay que recordar lo que les estoy diciendo. El descanso del principio del que estamos hablando fue un descanso compartido. Y Dios, creo que la idea de Dios es descansar como Él descansa. O descansar en lo que Él descansa. O ser involucrados en su propio descanso. Sigue siendo para mí impactante la idea de un Dios que descansa, como los he dicho todo el tiempo. Y resulta, por lo menos me parece a mí, tan interesante en este Salmo que haya alguien que haya identificado tan claramente esa intención de Dios. Dicen que este Salmo, no están seguros si es de David o es de Salomón, porque al principio está diciendo, no daré sueño a mis ojos, no descansaré hasta que encuentre un lugar para el Señor. O sea que este Salmo está declarando algo profundo del corazón de Dios. De la necesidad, entre comillas, que Dios también tiene de descanso, con todo lo que descanso podría comprenderse. Es muy interesante una cosa más que encontré, mis hermanos queridos, y es esta. En este texto, Salmo 132, 8, la palabra reposo tiene una multiplicidad de significados que quisiera que anoten, por favor. Obviamente significa descanso, pero como ustedes saben, las palabras en griego y en hebreo describen más conceptos que solamente significados puntuales. Escuchen esto. También se puede traducir como paz. También se puede traducir como ausencia de estrés y de ansiedad. También se puede traducir como calma, como quietud. Así que imagínense a este hombre invitando a Dios a calmarse, a estar quieto, a estar tranquilo o algo por el estilo. En fin, aquí hay una cosa como de una profundidad que yo no alcanzo a comprender y obviamente no alcanzo a transmitirles. Así que Dios quiere un lugar para descansar, un espacio, un ámbito. Obviamente también está implícita la idea de establecerse. Cuando habla de descansar es como pararse allí. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la señal que Dios le dio a Juan el Bautista para reconocer al Mesías? Aquel sobre el cual el Espíritu descienda y permanezca. Esa fue la señal, sobre quien veas. Una señal bien interesante, sobre quien veas el Espíritu descender y que permanezca. Yo recuerdo a Bob Sorge diciendo, hablando de la timidez de una paloma. Son animales muy, muy tímidos normalmente, pues. Y él decía una cosa que me gustó mucho. Imagínese cómo podrá uno caminar o moverse, o de qué manera uno tendría que moverse para que una paloma se mantenga aquí, decía él. Esa comparación me pareció muy profunda. ¿De qué manera yo puedo moverme para que una paloma se quede aquí? Lo más cerca que yo he estado de algo así fue en Italia, que era una fantasía, pero es porque ya las palomas están criadas así. Uno coge maíz, se lo venden de hecho, y estira la mano y se le vienen el montón. Uno se descuida y tiene palomas hasta paradas por todo lado, picoteándole. Inclusive yo probé ponerme un maíz en los labios. Y aquí se acercó una y taque. Allá llegó por su pedacito de... Eso es lo más cerca que yo he tenido, pero es por el maíz. Pero como dice Bob Sorge, ¿de qué manera uno podrá caminar para tener una paloma aquí, quieta encima? El punto entonces es, Dios está buscando descanso también. Y la otra, que es donde aterrizamos finalmente, la de Juan capítulo 4. Porque yo encuentro un vínculo aquí, que es el que quiero finalmente exponerles. ¿Quién quiere leer el pasaje? Aunque yo imagino que eso lo hemos leído muchas veces aquí. Juan capítulo 4, del versículo 4 hasta el 26. ¿Quién es bueno para leer bien claro y bien rápido? La primera cosa que Dios busca, reposo. La segunda cosa que Dios busca, creo que la vemos aquí. Déjenme decirles una cosa primero. Para mí la samaritana es como una figura profética de la iglesia cuando aún no había sido redimida. La mujer de los seis maridos, no se nos puede olvidar. Uno puede decir que era una mujer de gran corazón, ¿no? Que le quepan seis tipos. ¿Qué pensarían de ella, no? No sé, en una ciudad pequeña, ¿qué pensarían de una mujer así? Una mujer que ha tenido cinco maridos y está viviendo con el sexto. Creo que moralmente debía estar en mucha vergüenza, mucho menosprecio. ¿Qué se movía en el corazón de esta mujer? Alguna vez yo me atreví a decir esto. Creo que ese día esta mujer conoció, como se los he compartido a ustedes, ese día esta mujer conoció al séptimo, el que finalmente frenó todo eso que se movía dentro de ella, toda esa profunda necesidad, toda esa sed enorme que ella experimentaba de algo que ella misma no podía identificar. Como lo hemos dicho otras veces, en este pasaje uno no sabe al fin si están hablando de cosas distintas o si están hablando de una misma cosa todo el tiempo, porque empieza de una forma y toma una figura tan extraña que uno dice, era como un diálogo raro de ellos o todo el tiempo estuvieron hablando de lo mismo. Yo he llegado a la conclusión que todo el tiempo estuvieron hablando de lo mismo, era una misma cosa y por eso Jesús la abordó como la abordó. Así que, ¿quién de ustedes quiere leer capítulo 4 de Juan, versículo 4 hasta el 26? ¿Ninguno? ¿Johan? Dale pues. Son bastantes versículos, ¿no? Sí, señor. Esa frase me gusta. Tenía que pasar por Samaria. O sea, hay una lección que no hubiera llegado a nosotros si Jesús no pasaba por Samaria. Esa me parece un detalle que es más que anécdota, ¿no? Dale pues.
De modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno de Jacob, que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo es que tú siendo judío me pides agua?
Te hablo que estoy dando mi clase.
Jesús le contestó, si supieras lo que Dios da, ¿quién es el que te está pidiendo agua? Tú le pedirías a él y él le daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso mujer le contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto, la mujer le dijo: Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorar. Jesús le contestó: créeme, mi gente, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adorar, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre, lo harán en un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran.
Yep.
Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. La mujer le dijo: yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga nos lo explicará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el mismo que habla contigo.
Qué diálogo, ¿no? Qué diálogo. ¿Y por qué escoge a esta mujer? ¿Por qué tenía que pasar por Samaria? ¿Por qué todo esto? Yo digo, bueno, una de las razones es la samaritana una figura de los que íbamos a ser redimidos, de la iglesia. Jesús, el séptimo marido, es una manera de decirlo, ustedes me entienden bien, ¿no? No crean que me estoy uniendo al cuento de que él tenía su rollo con la Magdalena y tenía una aventura con la samaritana. Alguna vez inclusive usé ese texto para decirlo, dije en Lima, ¿ustedes saben por qué Jesús no era casado? Les pregunté a algunos, no como un chiste de un paisano de cómo hubiera sido Jesús casado, que por ahí salió un videíto. Digo, porque ya lo era realmente, Jesús no se casó porque ya era casado. Entonces hay un montón de imágenes acá y el contraste de las frases agua fresca versus agua viva, cuando Jesús es el que comienza y Jesús comienza pidiendo algo. ¿Qué me dice a mí esto entonces? ¿Una segunda necesidad o una segunda cosa, digamos, para no llamarla necesidad y que no quede tan brincando tanto en la cabeza, pero por lo menos una de las cosas que Dios busca, la segunda, Dios está buscando de nosotros eso que Jesús identifica como dame agua fresca? No todas lo dicen así, pero algunas sí lo dicen así, dame agua fresca. Creo que hay algo de nosotros que Jesús realmente anhela, que Dios anhela. Y por eso les he enfatizado todo el tiempo que el tema del séptimo día es un tema de descansos compartidos. Hay una cierta sed que está en el corazón de Dios y que solamente puede ser satisfecha, ¿se dice bien así? Satisfecha por nosotros. Porque ¿cuántas cosas puede tener Dios? Cuando hablamos de ese descanso de Dios, también está vinculado con algo que solamente nosotros podemos darle a Él. En uno de los pasajes de la Biblia, que a veces de pronto se han malinterpretado, Jesús dijo lo siguiente: las aves de los cielos tienen nidos, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y me puse yo a pensar en eso, y me puse a escarbar bien el pasaje. ¿Y qué descubrí en ese tiempo? Que la palabra allí, lo que traduce literalmente, no se refiere estrictamente a un Jesús quejándose de su triste condición. De hecho, a Jesús no le faltaba dónde quedarse, porque a Él, dice la misma Biblia, que lo seguían unas mujeres muy ricas, y que esas mujeres, la manera como le servían era con platica. ¿Sí han leído el pasaje o no? Algunos creerán que me lo estoy inventando. No. Hace la lista. Creo que son como 8 mujeres en total. Y dice que todas ellas eran adineradas. Y ellas sostenían el ministerio de Jesús. No dice la Biblia cuánto tiempo lo hicieron. Yo creo que fue permanente. Es mi manera de entenderlo. Si no, no las destacarían, no las harían tan notorias. Y menos mal que este pasaje aparece en la Biblia, ¿no? Para aquellos que de pronto piensan que este asunto es un asunto como terrenal y mundano, pues Jesús mismo aceptó y lo aceptó de mujeres. Así que digamos que hay un montón de cosas que Jesús rompe, y aquí está una más. Se sienta a hablar con una mujer samaritana, ya conocemos toda la historia. Para mí lo que destaca es el hecho de que hay algo de nosotros que Dios anhela, una profunda sed que tiene que ver con corazón, amor y adoración, porque el viaje va tomando esa dirección. Todo el diálogo va tomando esa dirección de amor, de conexión. Fíjense ustedes, cuando Jesús le hubiera podido decir 100 cosas a esta mujer de su vida, pero precisamente ¿en cuál aterriza? Yo imagino al Espíritu Santo hablándole por dentro y diciéndole cosas. Yo no sé si se las dijo todas desde el principio o se las dijo en el momento. Pregúntale, dile que llame a su marido. O sea, Dios va directamente al corazón de esta mujer. Directo al corazón. Entonces, yo encuentro el vínculo en ese dame agua fresca, dame de beber, con algo que le dice, tú lo tienes todo como disperso. Tú es eso que yo quiero, yo tengo sed de ti, de eso. Déjenme decirlo como yo lo entiendo. Disculpen si les parezco de nuevo medio romanticón o cursi, pero eso es lo que yo veo. Aún Jesús diciendo, tengo sed de eso, tengo profunda sed de eso. Jesús aparece en descripciones así en otros momentos. Por ejemplo, cuando está el joven rico, Gabo, el joven rico, que dice que Jesús mirándole le amó. ¿Es al joven rico, creo? Estoy casi seguro que sí. Pero en todo caso, si me pelo en el joven rico, fue a otro. Pero Jesús, dice la Biblia claramente que Jesús lo miró y lo amó. Ahora, fácilmente alguien puede decir, ve que Jesús sí tenía sus y por eso él tenía su rollo con Juan, el apóstol. Y esto es lo que dicen algunos. Jesús lo miró y lo amó, dice la Biblia. Lo anheló. Por ejemplo, cuando dice de las multitudes, dice que Jesús levantó sus ojos y las vio como ovejas sin pastor, dice, y dice que sintió compasión por ellas. Pero la palabra compasión en el griego no significa nada que ver con lástima, sino describe un profundo anhelo por. Es como que Jesús los deseó también, los anheló, como al muchacho. Y Jesús le llegaba al corazón, porque finalmente lo que Jesús busca es capturar el corazón, y lo único que el ser humano puede darle a Dios es el corazón y lo que sale del corazón, que es amor y adoración. No hay nada más que uno le pueda dar, ninguna otra cosa uno le puede dar. Uno no puede jactarse de que me porté lo más de bien y soy la persona más recta y eso es lo que Dios busca de mí, porque Dios sabe que eso no está en mí. ¿Qué es lo único que realmente, genuinamente, el ser humano le puede entregar a Dios? Corazón. Y todo lo que sale de eso. Recuerdo, déjenme decirles un par de cositas más al respecto. En el caso del joven rico, cuando Jesús le dice, Jesús primero le hace una pregunta como para que él dijera su respuesta típica, ¿no? Le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice lo que el tipo quería oír, o lo que toda la vida él se había repetido solo. ¿Me están siguiendo todavía? Ya vamos a terminar, no se preocupen. Los mandamientos sabes, le dice. O sea, la primera respuesta de Jesús es diciéndole a él lo que él se ha dicho toda la vida, pero es entrando a donde realmente Dios quiere ir. Tú sabes los mandamientos, guárdalos. Qué respuesta tan rara, ¿no? Jesús le está diciendo que guarde los mandamientos y que esa es la clave. Eso es lo que el tipo siempre se había dicho. Jesús solamente le responde lo mismo. Y el tipo entonces, pues obviamente cuando dice eso, Jesús le da el papayazo perfecto para él sacar pecho. Todo eso lo he hecho. Dios mío, y yo no creo que el tipo estuviera mintiendo. En serio, no creo. Todo eso lo he hecho desde mi juventud, todo eso lo he hecho ya. Y ahora sí se le viene Jesús encima. De una manera increíble, buscando lo mismo, el corazón. Es la famosa frase, una cosa te falta. Hay frases de Jesús que uno debería enmarcar, ¿no? Esta es una. Al tipo, el tipo dice todo. Y Jesús le dice, hay una cosa que te falta, hay una. Y entonces entra a lo profundo del corazón de este hombre al que él amó. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿eso significa que con una buena ofrenda uno se gana el cielo? No. ¿Que esa es la manera entonces lo franciscano? No. Jesús se mete al corazón de él porque es lo que Jesús busca. Hay algo de mí de lo que él tiene sed, realmente sed, que está dibujado aquí con la samaritana. Entonces, como busca el corazón, ¿hacia dónde se va? Al corazón directo. Una cosa te falta, vende todo, porque el problema de él estaba ahí. ¿Recuerdan qué dijo el Señor? Que donde está el corazón está el tesoro, o donde está el tesoro está el corazón. Jesús dijo que era donde estaba el tesoro, es donde el corazón estaba. Así que Jesús le apunta al tesoro y le dice, véndelo todo. ¿Y qué dice la Biblia del muchacho? Dice, que él pensó, es demasiado, es demasiado. Y dice que el muchacho agachó la cabeza y muy triste se fue. Había penetrado el corazón, Jesús se quedó sediento de él. Aquí estamos otra vez frente a lo mismo. Yo recuerdo una vez, en una gran crisis mía, que me quedé escuchando en mi carro una predicación de un hombre que algún día espero conocer, ni el nombre sé, un cassette que alguien me dio, todavía había cassettes, hace 16 años. Se llamaba la séptima guedeja. ¿Una guedeja saben lo que es? Porque es lenguaje bíblico viejo. Trenza. Y él estaba parándose en que en el pasaje de que Sansón tenía 7 guedejas, 7 trenzas. Entonces él tomó la figura de Sansón y sus 7 trenzas para decir, como si Darío le fuera cortando trenza por trenza. Fue como muy poético el mensaje, ¿no? Pero me atrapó las 7 cosas que Sansón empezó a entregar. Y él empieza a decir la 1, la 2. Y luego yo, lo que no olvidaré en toda mi vida es cuando el tipo dice, ¿y cuál fue la séptima? Que uno pensaría, quién sabe cuál fue la más grande, la más terrible. Dice, la séptima fue el corazón, dijo él. Yo recuerdo que eso fue lo que para mí, a mí eso me fue como una demolición por dentro, el corazón. Recuerdo alguna vez haber ido a otra ciudad a tratar de ayudar a una familia en crisis y yo todo el tiempo mientras viajaba allá preguntándole, Señor, ¿qué le digo? Señor, ¿qué le digo? Este hombre casado con esta mujer, se había enamorado de otra mujer, estaba a punto de dejar a su esposa, una familia que conocíamos de muchos años, estaba envuelto por la otra, absolutamente atrapado por la otra. Y yo le dije, Señor, ¿qué le digo? Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, lo que tienes que decirle es citarle el versículo, dame, hijo mío, tu corazón. Y cuando él me vio en su lugar de trabajo, porque yo le llegué de sorpresa, pues si yo me anuncio, él se me desaparece. Cuando llego y me paro frente a él, lo primero que yo le digo antes de saludarlo, casi le digo, el Señor me dice que te diga, me mandó aquí a decirte, dame, hijo mío, tu corazón. Y créanme, eso fue casi todo lo que le dije. Y eso fue lo que salvó su matrimonio. Eso lo trajo a él al lugar donde Dios lo quería. Aquí estamos ante lo mismo. Es lo único que el ser humano tiene para darle a Dios. Es lo único que tenemos de verdad nuestro. El corazón, el amor. Y por eso con esta mujer también entra lo que entra. Le hubiera podido decir, repito, 100 cosas más. Pero el Espíritu Santo sobre Jesús le dice, dile que llame a su marido. Y lo interesante es que esta mujer no oculta el asunto. Claro, tampoco se va a poner a decir todo. Es que, bueno, no sé a cuál llamaría. A Pepe o a Jacinto o a... No, es que no tengo marido. Mejor ella lo resolvió fácil. Una mujer con el corazón, no sé, ¿cómo llamarlo? Perdido, el corazón dividido, el corazón... Yo no sé cómo llamarlo. Para no meterse en el terreno moral estrictamente. Bien dices, dice el Señor, bien has dicho. Bien has dicho. 5 has tenido, el que tienes no es tu marido. Dios mío, no sé cómo se puede haber sentido esta mujer escuchando semejante descripción de su vida. Tanto que lo único que puede decir medio atontada, digo yo, es, tú como que eres profeta, ¿no? El contraste entonces, dame de beber, dame agua fresca para beber, dicen otras, lo que Jesús busca de nosotros. Corazón, amor, adoración, lo único, lo que nos involucra en su descanso. Y la parte contraria de Jesús en el versículo 15, cuando Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios, la declaración del Señor es muy bella. Si tú conocieras qué es lo que Dios da y quién te está pidiendo que le des de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Así que es un contraste, es yo le doy agua fresca, yo le doy lo que él quiere de mí, corazón, amor. Y lo que recibo a cambio es agua viva. Yo recuerdo un día una experiencia que un pastor tuvo. Cuando orábamos por él, él es pastor en Venezuela, es colombiano, pero es pastor allá. Se llama Rodrigo Díaz, pero el otro nombre de Rodrigo es Rainiero, como el príncipe. Y yo soy la única persona que le dice a él Rainiero, yo nunca le digo Rodrigo. Y un día estábamos en un tiempo de oración, un congreso que se llamaba Deja Fluir el Espíritu. Tal vez se acuerden, Deja Fluir el Espíritu Santo. Y recuerdo muy bien que estábamos orando y a mí me correspondió orar por él. Y pues el Señor lo tocó, él cayó allá al piso y yo lo veía que realmente estaba pasando algo. Y él me cuenta después, él me dice que después de que cayó al piso, él se levantó diciéndome, tú me estabas llamando, me decía él, tú me estabas gritando. Yo escuchaba, me decía que, él me decía a mí, yo te escuchaba a ti gritándome, Rainiero, Rainiero. Yo Pues obviamente no, yo no me puse allá a gritar porque estábamos orando por un montón de gente. Lo interesante es que él me dice que él sintió como si le hubieran puesto una conexión en sus pies y le hubieran empezado a disparar agua por dentro y a remover un montón de cosas por dentro de él. Agua viva, es lo que yo entiendo. Son maneras donde el agua viva se vuelve real. El Espíritu Santo moviéndose dentro de nosotros, que es la respuesta al agua fresca que nosotros estamos dándole a Él. Así que la segunda cosa que Dios busca es esta: dame de beber. Y esto me lleva a terminar con las últimas cosas que son como el corazón de lo que, o la conclusión mejor de todo este asunto. En realidad, yo entiendo esto de dame de beber de verdad como dos descansos, donde los dos descansos se unen. ¿Por qué lo digo? Porque en el Salmo 132... Adoración para mí es el lugar donde estos dos descansos se encuentran. Porque en el Salmo 132 le ha dicho primero: levántate, Señor, y ven tú y el arca de tu poder al lugar de tu reposo. Pero más adelante, en el mismo Salmo 132, ustedes van a encontrar al Espíritu Santo respondiendo esa petición y diciendo: el Señor ha escogido a Sión y la quiso para sí por habitación. Allí voy a habitar, allí voy a vivir, porque yo la he querido. Esa palabra inclusive habla de casarse. Y hay una serie de promesas que vienen luego. Y está refiriéndose indudablemente a lo que pasaba en el monte de Sión, uno de los montes que rodean a Jerusalén, donde pusieron el arca y adoración todo el tiempo. No había nada más. Pero es que lo que pasa es que la adoración solamente se puede dar donde hay corazón. No se necesitan animales para ofrecer, porque es fácil ofrecer animales, pero es difícil ofrecer el corazón. Es difícil ser uno la ofrenda. Es difícil ser como Isaac, que Isaac no huyó de Abraham, sino se mantuvo quieto, listo para que lo tomaran como la ofrenda. Abraham ofreció a su hijo. Isaac se ofreció él mismo. Él no era tonto, él sabía lo que estaba pasando. Hermanos queridos, este es el punto sencillo. Creo que aquí donde se encuentran estas dos cosas es en lo siguiente. Primero, en la gente que anhela la presencia, en la gente que ama la presencia por encima de cualquier otra cosa. La gente que sabe, que ha entendido también el secreto de que Dios también descansa y que Dios busca un lugar para descansar, un espacio, un ambiente. Los que entendemos también cuál es la realidad del corazón del hombre, ¿no? Miren cómo la charla de Jesús con la samaritana va tomando una línea tan peculiar. Dame de beber, le dice ella, porque ella sabe que realmente necesita algo así. Dame de beber, dame esa agua. Y luego entonces, cuando Jesús la manda a llamar a su marido y ya todo lo que hemos dicho, terminan hablando de adoración. Y al final de cuentas de todo, le dice: soy yo el Mesías, soy yo el que habla contigo, yo soy. Así que realmente es una línea creciente de revelación y todo parte de Jesús pidiendo lo que Jesús anhela de nosotros: corazón, amor y adoración. Donde se encuentran los dos descansos es para mí donde realmente se puede describir genuina adoración. Donde yo puedo reposar, como dice David: solamente en el Señor mi alma está quieta, tranquila. Solamente en Jehová, dice la Reina Valera, está acallada mi alma. Porque es verdad que nosotros, si no estamos recibiendo agua viva, estamos recibiendo alguna otra clase de agua. De algo más estamos tratando de refrescarnos, porque la vida es así. La vida empuja. Recuerden que fuimos diseñados para buscar descanso. Y lo vamos a buscar. De alguna fuente, de alguna manera. En alguna clase de experiencia. La que Dios quiere darnos a nosotros, creo, es la experiencia de adoración. Y díganme ustedes si miento cuando digo, cuando conectamos profundamente nuestro corazón en adoración, cuando empezamos a dar para Dios, lo que empezamos a experimentar es profundo descanso, profundo descanso. Es lo que viene de inmediato, ya sea con llanto, ya sea con risa, ya sea con saltos, ya sea con postrarse, pero lo que empieza a correr por dentro es profundo descanso. Creo que esa es la respuesta que siempre el Espíritu Santo va a comunicarnos a nosotros, o por lo menos una parte central de esa experiencia. Es donde esos descansos se encuentran, donde yo creo que verdaderamente uno puede decir: estamos adorando. Donde Dios deja caer su presencia, donde es como que Dios llega a un lugar, por decirlo así, porque Dios siempre está ahí, pero es una forma de decirlo, donde Dios llega y dice: aquí yo puedo de verdad asentar todo lo que yo soy, dejarlo caer. Entonces todo vuelve al séptimo día de Génesis. Todo vuelve al momento en el cual Dios descansó. Y lo primero que puso a Adán a hacer, si uno podría llamarlo así, fue a participar de su descanso. Todo regresa a ese punto. La primera mañana, el primer amanecer, que fue lo primero que Adán vio. Adán lo primero que vio fue a Dios mismo, celebrando, alegrándose con él. No imagino qué clase de día vivieron, qué hicieron, qué hablaron, pero creo que todo eso es lo que Dios siempre ha buscado de nosotros. Dame de beber es el tema de hoy y me parece bien puesto. Es la unión de los dos descansos. El punto en el cual Dios descansa y nosotros también, el punto donde estos dos descansos se encuentran, eso es adoración. Allí estamos verdaderamente experimentando de qué se trata. Bueno, mis hermanos queridos, espero de una forma sencilla haber recordado con ustedes algunos conceptos, pero más que conceptos, es como nuestra idea sobre lo que adoración es. Si uno lo entiende así, la adoración no puede ser ritual, la adoración no puede ser fría, la adoración se convierte en una búsqueda continua, una aventura por conectarse con eso. Cuando uno empieza a encontrar que Dios puede descansar allí, a sentarse, y yo también empiezo a encontrar ese descanso, es algo muy diferente entonces a simplemente cantar canciones, a simplemente tratar de agotar el tiempo, a simplemente tratar de decir cosas bonitas. Lo que se está buscando es una cosa diferente. Y el lema, creo, siempre debería ser entenderlas o recordar mejor las mismas palabras de Juan 4, Jesús diciendo, dame de beber, y nosotros respondiendo, dame agua viva. Esas dos cosas, nosotros respondiendo a la petición suya y Él dándonos en su lugar el agua viva que necesitamos. No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario y quisiera añadir ya para terminar. Después yo les daré algunas notas al respecto. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Algo que añadir?
Pues yo.
Claro.
Ahorita pensaba que cuando Dios pone de mandamiento en el Antiguo Testamento guardar el séptimo día, pensaba en que Jesús cuando explicaba, ya adulteras en tu corazón, si ves a una mujer o con deseo en tu corazón, ya adulteraste en tu corazón. Y así Él empezó con todos los mandamientos a poner un nivel mayor de cumplimiento de ley. Y creo que con esto sería lo mismo, como que ahorita pensaba, si Jesús hubiera completado todas las ideas, hubiera dicho, la ley te dice que guardes el séptimo día, pero yo te digo que guardes todos los días, o sea, que es este nivel de descanso donde la ley se cumple en su plenitud de guardar ese séptimo día.
Uh-huh. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Los que se despertaron. Los que se acaban de despertar. ¿Algo por añadir? ¿Nada por añadir? Sí, mi doctor.
Yo realmente estuve leyendo la historia de Sansón Cristo en estos días y hay una parte donde él, después de matar a no sé cuántos filisteos con la quijada de un burro, dice que queda en el desierto y le empieza a decir a Dios, bueno, ya maté a no sé cuántos filisteos y ahora me vas a dejar morir acá y me vas a entregar a manos de los filisteos. Y dice que de la arena del desierto empezó a brotar un pozo de agua viva y dice que en la traducción se llama el pozo del que clamó. Entonces pues noté de una vez como una relación en esto de entregar algo más y de que realmente Dios me quiere dar algo más.
Está muy bien. A mí lo que más me inspira todo esto es como un profundo anhelo de un profundo anhelo y la certeza de que es posible en vida experimentar una dimensión distinta, vivir de una manera diferente, probar a Dios de una forma diferente. Digamos que de pronto un poquito cansado y frustrado de intentar ser, de luchar para que esto no pase, aquello no pase, para decirle no a esto, decirle no a aquello, y pensando que hay un espacio, una dimensión distinta de descanso, de verdadero descanso, con todo lo que eso pueda significar. Y cuando me encuentro con el descanso de la presencia de Dios, como me parece a mí la fuente mayor de toda clase de descanso, pues como que me atrapa la idea de un Dios mucho más profundo y mucho más interesado en simplemente que yo no sea una persona buena y correcta. Y un Dios interesado en algo mucho mayor, con respecto a mí y en relacionarse conmigo de una forma distinta también. Sansón dice, ¿cómo es el que tú pones en tu correo? Y al morir fueron... Creo que más o menos así dice, porque ustedes recuerdan que cuando él pierde la séptima guedeja, como diría el predicador aquel, y pierde toda la fuerza de su consagración y queda en manos de Dalila, en lugar de estar en manos de Dios, queda en manos de Dalila, y lo burlan y lo dejan ciego y todo lo que es una humillación tan grande. Pero el último relato es cuando se están burlando de él y cuando como que el corazón de él, por fin, porque no parece muy claro que Sansón hubiera sido tan profundo con Dios en toda su vida, como parece que al final lo fue, cuando al final dice, Señor, dame la fuerza. Y es cuando entonces viene la famosa historia de cómo él se apoya bien en las dos columnas y las derriba, y es cuando viene el relato de que los que mató al morir fueron muchos más. O sea, la historia al final termina, me parece a mí que diciendo algo bueno de él, cuando él se vuelve a Dios y vuelve a expresar todo lo que realmente él era. Uno diría un poquito tarde, bueno, eso puede entenderse de diferentes maneras, ¿no? Entonces, los descansos, ese punto de encuentro, tal vez es el eje de lo que deberíamos tener en el corazón. Los descansos, el descanso de Dios y el descanso nuestro. Y que Dios así lo diseñó, que el hombre no fue hecho para el descanso, sino el día de descanso, sino el día de descanso o el descanso de Dios fue hecho para el hombre. Realmente son ideas como abrumadoras. No es algo que yo procure hacer, sino algo que en lo que Dios procura meterme más bien. ¿Sí, Johan?
Y por eso Jesús dice, ven y ponte mi yugo.
De acuerdo.
Tranquilo, que es vivir a mi casa.
Sí.
Y él es el que está cargando realmente y está
sí.
Enseñándole a uno.
Sí, ese es el punto.
La enseñanza es ligera y es al lado de él. O sea, es aceptar que él me puede guiar.
Sí. Eso es muy cierto, ese es el efecto, es asombroso, es el efecto que Jesús dice que vamos a disfrutar, digamos que vamos a recibir, el descanso. Dos maneras de descanso, dice la primera, vengan a mí, y la segunda, déjenme guiarlos, déjenme llevarlos, simplemente confíen en mí, déjenme llevarlos, y van a encontrar descanso. Yo recuerdo cuando en el 80... Dios me llevó a Manizales y vi lo que vi, viví lo que viví. Para mí, Hechos 1.8, el famoso texto, y me seréis testigos, tomó otra dimensión. Otra dimensión, no, otro significado. Porque me seréis testigos es, digamos, la frase de combate para decir hay que testificar, ¿no? Y testificar se vuelve como un oficio un poquito ingrato y aburridor que los cristianos hacemos. Testificamos porque tenemos que llevar gente a la iglesia. Entonces, tiene toda una connotación medio de proselitismo, ¿no? Más bien. Pero en Manizales, con lo que yo viví, yo entendí de otra manera. Un testigo es también uno que presencia algo, uno que está dándose cuenta de lo que pasa. Y así me sentía yo. Yo me sentía como en la mitad de todo lo que pasaba, pero yo simplemente era un testigo. Y era una delicia, porque era una delicia ver tanta gente convertida sin hacer nada. ¿Cómo así no hacían nada? Bueno, sí, pero en un cierto sentido, sin exagerar, no. Porque lo que hacíamos era movernos con Dios. Y al movernos con Dios, empezaban a pasar cosas. Y pasaban, y pasaban, y pasaban, y pasaban. Entonces era una cosa deliciosa. Cuando yo digo acá, yo recuerdo una frasecita que por ahí puse alguna vez, pensando en eso de el trabajo hecho en Dios. Puse una frase para mí, es mejor trabajar en descanso que descansar en trabajo. Yo soy una persona que en lo normal de la vida me cuesta disfrutar las cosas y me cuesta descansar. Inclusive a veces me siento un poquito culpable de descansar cuando quiero descansar. Y como el trabajo en el que estamos involucrados, los que estamos involucrados en trabajos de iglesia, el trabajo de iglesia tiene una peculiaridad y es que es muy invasivo, muy invasivo. que es difícil, es, digamos, cuando uno trabaja llevando las cuentas de una empresa y llega a su casa, pues dejó las cuentas de la empresa allá para seguir al día siguiente. Cuando se trabaja en algo de iglesia, no es tan simple. De hecho, a veces le tengo que pedir a mi esposa que no me hable más de porque estamos comiendo de algo y entonces mi esposa sale con el tema de tal cosa y entonces si no es la iglesia es el colegio y si no es el colegio pues es alguna otra de las iglesias y si no es lo uno se devuelve a lo primero. Tal vez por eso me cuesta a mí, por ejemplo, esto que estamos hablando, aprender a, en lo natural, aprender a descansar. Y de alguna forma puede ser también un reflejo de la dificultad de verdad entrar en ese nivel de descanso que tiene que ver con dependencia y tiene que ver con confianza. La vida que ahora vivo, ¿se acuerdan? No dice lo que ahora vivo como traduce Reina Valera, sino la otra traducción es la vida que ahora vivo. La vivo en la fe del Hijo de Dios. Bueno, muchas gracias. Creo que ya es muy tarde, ya algunos están yendo y otros están quedándose dormidos de nuevo.
Yo sé que nos pasamos, yo sé que tienen bastante afán. Es la última clase, la primera vez que tenemos el pastor ya con nosotros y yo sé que papá es bueno y no les va a pasar nada por 5 minutitos que nos demoremos más en irnos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos terminar esto como quien tomó un seminario, un discurso y ya. Ustedes saben que desde que empezamos el afán de mi corazón ha sido que esto no se nos quede en palabras. Porque no se trata de palabras. Entonces, 5 minutos. Yo solo les pido 5 minutitos, pero yo sé que ya nos pasamos bastante. Esta hora no es normal para nosotros, lo sé. Pero necesitamos 5 minutos de responder a lo que el Espíritu Santo nos está hablando, no hoy, sino desde que empezamos, inclusive desde que empezamos el seminario de Sion. Si alguno estuvo en el seminario de Sion, porque con la de hoy todo se conecta. Yo sentada ya solamente le pedí al Espíritu Santo que les fuera conectando los cabos a todos ahí en mi corazón, porque la Biblia dice que donde Dios descansa se llama Sion, y por ahí empezamos todo este recorrido. La Biblia dice que donde Dios descansa Él habita, y fue la primera clase de la que hablamos. La Biblia dice que para que yo descanse debo ser humilde, fue la segunda clase en la que hablamos. Entonces todo lo que hemos estado hablando se resume en lo que vimos hoy. Y yo no nos podemos ir como, ah bueno, chévere, esto será para el que está de mi lado y yo ya me tengo que ir. Hay algo en nosotros que tiene que responder a la invitación que el Espíritu Santo ha estado haciéndonos todos estos 2 meses y desde que empezamos el año pasado, yo creo. Y para mí la invitación, para mí, se resume en un curito que Dios me regaló el año pasado, saliendo de una situación bastante, bastante complicada en mi vida. Creo que la peor. Y el curito simplemente decía, ahora ven, juntos los dos, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero tus hablas. Y para mí era claro que el curito era una cosa que yo le podía cantar a él, y era algo que él me estaba cantando a mí. Y aunque él me lo dio en ese tiempo, yo entendí hasta ahorita, y hasta estando con ustedes y compartiéndoles lo de los esposos y aquello y todo eso, empezó a ser clarísimo para mí decir, Señor, yo soy la samaritana, yo tengo sed, yo quiero reconocerme como la samaritana que tiene sed de ti y que quiere responder a ti y que quiere decir, uy, sí, o sea, que quiere tenerte enfrente y que tú me digas, soy yo. Me hago entender, yo necesito poder decir, y yo no sé cómo el Espíritu Santo se lo revela a su corazón, pero necesito responder. Y en mi caso, pues se los comparto yo porque a ver si los ayudo a comprenderlo para ustedes también. En mi caso, para mí fue decir eso, yo soy de samaritana. Que puedo estar en el peor momento de mi vida, porque yo creo que esa mujer estaba en el peor momento de su vida, ya acostumbrándose y pensando, ya mejor aprendo a caer con estilo, porque ya para mí no hay más. ¿Me hago entender? Era como lo que yo creo que esa mujer no lo intentó. Ahora sí con este marido sí, no, ahora sí con este sí, no mentiras, ahora sí con este sí, 5, 6 veces, no, con este sí. Ya llegó un momento que yo digo, no, que vaya, o sea, mi vida no es para casarme con cualquiera. Y yo creo que en el peor momento de la vida de esta mujer Jesús se apareció y se volvió en el mejor momento que podía haber tenido. Yo soy la samaritana. Así es como mi corazón lo tiene clarito. Y yo ya tengo claro, yo soy la que tiene sed, yo soy la que necesita tus aguas, yo soy la que tiene su pozo ahí todo el tiempo. Yo no sé el Espíritu Santo cómo se les está hablando a ustedes. pero creo que necesitamos 5 minutos para responder. Si no, ¿qué nos vale? Si no le damos la cara, seguimos igual. ¿Qué les parece? Quiero invitar a que nos pongamos de pie también. Y como Dios les ponga en el corazón, nos tomemos 5 minuticos para responder. Y decir, sí, Señor, es conmigo, no. No es con el pastor, no es con el que está al lado, no. Tú me quieres a mí, es conmigo.
He aprendido a amarte y a servirte por amor. He aprendido a amarte. Tenga certeza de que en nosotros vas a encontrar gente que está dispuesta a darte lo que tú quieres, nuestro amor, nuestro corazón, nuestra adoración, Señor. Tenlo por seguro, Señor. Ayer, hoy, mañana, siempre. Porque también nosotros anhelamos el agua viva que solamente tú tienes, Señor. Agua viva que solamente tú puedes darnos, el agua viva que solamente viene de ti. Pero hoy Señor, simplemente te decimos que está el corazón. Algunos de nosotros somos la mujer de los seis maridos, otros no. Algunos de nosotros somos el joven rico que ha guardado todo, que ha sido correcto. Algunos de nosotros somos Sansón, que se enamoraron un poquito tarde, pero lo hicieron. Algunos somos como Adán, a quien se le olvidó la primera luz del primer día y lo que él vio. Pero una cosa sí es cierta, Señor. Estamos de corazón listos para darte amor y adoración, que es lo único que tenemos para dar. Y queremos hacerlo. Queremos darlo, queremos entregarlo, porque también anhelamos lo que tú das a cambio. Señor Jesús, enséñanos a ser como tú, manso y humilde, y ayúdanos, ayúdanos. Recuérdanos esas palabras, las de esta noche, las de las anteriores noches. Ayúdanos para poder venir a ti siempre, siempre. No correr de ti, no escondernos de ti, sino venir a ti siempre, siempre. Gracias, Señor. Cualquiera sea nuestra condición, como samaritana, como Sansón, como el joven rico, Hoy, Señor, ponemos por encima que la verdad mayor del corazón nuestro, si queremos darte lo que tú quieres de nosotros, y que eso lo vas a tener siempre, Señor. Y queremos vivir de esa manera, no una vida religiosa, simplemente de tratar de ser, luchar por ser, sino una vida en el diseño tuyo, en tu descanso, compartiendo tu descanso, descansando como tú descansas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos una respuesta para tu petición al decirnos: dame de beber, dame agua fresca. Y porque tenemos una petición también: danos agua viva, danos agua viva. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por hacer el día de reposo para nosotros y no al contrario. Gracias por diseñarnos deliberadamente para querer y buscar el descanso. Y gracias porque tú lo ofreces también, Señor. Amamos, Jesús, te amamos. Es la mayor verdad del corazón, que te amamos, Señor. Amén.